Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
A partir de este momento comienza Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial, creado por la Editorial Universidad Nacional de Colombia para acercar a nuestros oyentes a la historia, el trabajo y los procesos de creación y producción de libros en la industria editorial. Hoy hablaremos de acceso abierto en la Universidad Nacional de Colombia desde la Dirección Nacional de Bibliotecas, la Editorial UNAL, y también conoceremos algunos conceptos relacionados con este gran tema como cultura y software libre. Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo, nos cuenta la historia de Rep, un personaje atormentado por el amor y el odio a todo lo que lo rodea. Esta historia de Efraín Medina está rodeada por algunos miembros del Club de los 27, como Kurt Cobain. Smell Like Teen Spirit de Nirvana es una de las canciones mencionadas en esta obra del autor colombiano.
Contexto editorial.
Para hablar de la participación de la Universidad Nacional de Colombia en la ciencia abierta y más precisamente en el acceso abierto, hoy hemos invitado al profesor Edgar Prieto, director nacional de bibliotecas desde el año 2015. Profesor, bienvenido y ¿qué le parece si empezamos hablando de las acciones que usted y su equipo de trabajo han desarrollado en este tiempo para que más personas se acerquen a la producción académica de la universidad?
Bueno, nosotros realmente hemos venido trabajando desde mucho antes en el tema de la difusión de la producción de la Universidad Nacional. Nosotros particularmente, yo fui uno de los gestores del diseño de las redes de la Universidad Nacional como un sistema de manejo integral de formas de comunicación. Entonces insistimos en que deberíamos tener una red que fuera muy fuerte, muy sólida y que pudiera hacer comunicación de voz, datos e imágenes y, por ejemplo, videoconferencias. Ese fue un primer trabajo. Y después, el primer proyecto que trabajamos para tener comunicación entre comunidades académicas, fue un proyecto que se desarrolló en la universidad donde trabajamos bastante. Un proyecto que se llamó RUNCOL, Red Universitaria Nacional de Colombia. Hicimos conexiones de las comunidades académicas de las universidades con el IFES y tuvimos un canal de comunicación que proveía Telecom y llegaba a la Universidad de Nueva York. Posteriormente participamos también en el desarrollo de un proyecto que en su momento se llamó CEDCOL, Ciencia Educación en Colombia, en donde ya participó Colciencias y varias universidades, los Andes, la Universidad del Valle, por supuesto estaba la Universidad Nacional, y montamos infraestructura para tener conexiones, alcanzamos a montar en 17 ciudades y tuvimos un proveedor de conectividad. Posteriormente empezamos a trabajar con un proyecto que tenía la Organización Panamericana de la Salud, que fomentaba el proyecto, que era un proyecto sobre comunicación científica también, y entonces se creó el concepto de lo que era la Biblioteca Virtual de Salud. Y dentro de ese proyecto vino otro que estaba inmerso, que era sobre las revistas científicas, que en principio eran las revistas de salud. Y entonces ese proyecto se llamaba Cielo, Scientific Electronic Library Online. Nosotros empezamos a trabajar con ese proyecto aquí en Colombia. En el 2000 empezamos a trabajar con la OPS. Empezamos a buscar formas de acuerdos nacionales para publicar lo nuestro y también ponerlo en esquemas de acceso abierto. Duramos con un sitio en prueba varios años y en el 2006 le dieron la aceptación al sitio que teníamos en la universidad, y entonces desde el 2006 Cielo Colombia es operado en la Universidad Nacional y apoya las publicaciones científicas, las publicaciones seriadas que tiene la universidad y que tiene el país, como uno de los sitios que da una de las más altas visibilidades, que transformó la visibilidad de lo que se producía aquí en Colombia y que se publicaba a través de las revistas científicas. Y en ese sentido, y trabajando con esas dinámicas que hemos trabajado con todas las facultades y con todas las sedes, es que me llaman para mirar, para apoyar la biblioteca. Y seguimos trabajando en lo mismo. Ya la biblioteca, la universidad también había tomado la decisión de crear el repositorio institucional. El repositorio institucional primero tuvo una inclusión de contenidos que fueron migrados de diferentes plataformas. Es una de las razones de por qué ahorita tenemos un proyecto de depuración de contenidos. Y también, dentro de la dinámica del mejoramiento continuo de las publicaciones científicas, que no solamente era publicarlas, sino también empezar a tener sesiones, talleres, trabajos con todos los interesados en la generación de las publicaciones, empezamos a invitar a conferencistas expertos en el tema de la publicación científica y empezamos a hacer talleres nacionales, talleres en la universidad, en todas las sedes, y a trabajar con todas las revistas de la universidad y con todas las revistas del país. Entonces, en el tema del acceso abierto, la universidad tiene tres fuertes iniciativas. Una primera iniciativa que tiene que ver con la producción académica es la difusión de lo que se produce en el repositorio institucional. La segunda es la difusión y la visibilidad de las revistas de orientación científico-técnica que tiene la universidad en el portal de revistas. Entonces se creó un portal de revistas también con conceptos de acceso abierto. Y la tercera iniciativa, que no solamente es la Universidad Nacional, sino es una propuesta del país hacia la región y con la anuencia y la participación de toda la región en el desarrollo de las tecnologías que se involucran para la difusión y la visibilidad de las publicaciones científicas, es Cielo. Entonces, esas tres cosas nosotros las coordinamos desde la biblioteca, desde la Dirección Nacional de Bibliotecas. El repositorio institucional, el portal de revistas y Cielo. El repositorio institucional y el portal de revistas tienen como contenidos la producción académica de la universidad. Y Cielo tiene como contenidos la producción académica en revistas científicas de la universidad y las principales revistas del país. Son esos tres elementos.
Bueno, esta hora de la mañana escuchamos al profesor Edgar Prieto Suárez, director nacional de bibliotecas. Profesor, hace un momento usted mencionaba un proyecto que tienen relacionado con curación de contenidos. ¿En qué consiste?
Es depuración. Nosotros lo que estamos haciendo, el ejercicio de la inclusión de los contenidos ha venido por varias fases. En un primer momento, cuando se tenían unas plataformas diferentes y se estaban de alguna manera almacenando y subiendo tesis para tratar de disponerlas para los estudiantes, digamos, habían almacenado una cantidad de registros con la opción de los contenidos. Al principio esos registros eran simplemente referenciales. ¿Y eso qué significa? Se tenía información, por ejemplo, del autor, del título, de pronto palabras clave y resúmenes. Después se busca incorporar los contenidos completos. ¿Y cómo trabajarlo? Entonces se crea también, se genera una resolución, primero fue una resolución de la Vicerrectoría Académica, el profesor Tejero en enero del 2015 sacó una resolución en donde a partir de indicaciones tomadas desde el Consejo Superior se volvía de obligatoria inclusión los trabajos finales de maestrías y de doctorados. Posteriormente, en junio de ese año, a mediados del año, la secretaria general saca la resolución 023 de 2015, en donde define como obligatorio la inclusión de tesis y disertaciones de maestrías y de doctorados en el repositorio institucional. Y entonces empezamos a mirar cuáles podrían ser los mecanismos para la inclusión de esos contenidos. Y se han ensayado varias cosas. Esto se coordina desde cada una de las sedes. Y cada una de las sedes, como eje central y como punto focal y de referencia, están las bibliotecas de cada una de las sedes. Y dentro de una de esas que empezamos a hacer fue la generación de un autoarchivo. Y significa autoarchivo es porque le da a uno temporalmente privilegios al proponente, al candidato al título, bien sea de maestría o de doctorado, se le da la opción de que quien más que él que conoce de fondo su texto y conoce de fondo su material, incluya el documento con la orientación y el apoyo de la persona encargada de biblioteca digital de cada una de las sedes. Entonces se genera un archivo. Con eso hemos tratado de disminuir los problemas que puedan existir en la inclusión de algunos de esos campos que se van a llamar metadatos, que son los que nos sirven después para la recuperación del mismo contenido, porque lo que tratamos de hacerlo es que primero usemos una norma internacional para el manejo de esos campos, de esos metadatos, y por otro lado que tengan lenguajes controlados, que son los que apoyan la recuperación a través de lo que podrían ser las palabras, los descriptores que pueda tener un documento. Y lo que en este momento estamos haciendo, con un trabajo coordinado con los que vienen haciendo el desarrollo del proyecto de ciencia abierta del Ministerio de Ciencia y Tecnología ahora, anterior Colciencias, entonces venimos trabajando en la revisión, verificación e identificación de los posibles problemas que tengan esos metadatos dentro de los contenidos que tenemos en el repositorio.
Voces y cultura.
A esta hora escuchamos a Rosette Jaimes, ella es la jefe de promoción y mercadeo de la editorial Universidad Nacional de Colombia, quien nos cuenta sobre las actividades de la editorial relacionadas con el acceso abierto.
La editorial Universidad Nacional de Colombia, dentro de su gestión de la producción editorial, contempla el fortalecimiento del acceso abierto. Se tiene prevista la consulta libre y gratuita de libros que son el resultado del ejercicio de las funciones misionales de la universidad en formación, investigación y extensión. Es así que la editorial pone a disposición de la comunidad académica parte de la producción editorial y periódicamente se habilitan nuevos títulos bajo este esquema. Para la editorial, el acceso abierto es una valiosa herramienta para la formación académica de los estudiantes de programas de pregrado y posgrado, también la generación de nuevo conocimiento en los grupos y proyectos de investigación, así como la socialización de los avances científicos y académicos con las diferentes comunidades académicas, grupos de profesionales y pares, entre otros. También es una valiosa fuente para la visibilización de la importante producción académica y científica que tiene la Universidad Nacional de Colombia. Es por esto que invitamos a la comunidad universitaria a consultar la página www.editorial.unal.edu.co, en la que encontrarán un menú de descarga gratuita con 163 títulos en diferentes áreas del conocimiento, producto del ejercicio docente e investigativo de las unidades académicas que componen las facultades y sedes de la universidad. Adicionalmente, en el repositorio institucional de la universidad, en un trabajo conjunto con el Sistema Nacional de Bibliotecas, las sedes y facultades, se habilitó el acceso a 73 títulos. En la página repositorio.unal.edu.co, en la comunidad Proyectos Temáticos, opción editorial, se ha puesto a disposición libros en las áreas de agronomía, artes, ciencias, ciencias de la salud, ciencias humanas y sociales e ingeniería. A futuro esperamos fortalecer el número de títulos en acceso abierto y habilitarlos en otras plataformas que permitan contribuir a la generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico a partir de su uso en la solución de problemáticas en un contexto local y global.
En el desarrollo de estos programas dedicados al acceso abierto, es importante hablar del uso sin restricciones de recursos digitales, pues que van más allá de las revistas y de los libros académicos. El uso de software también está inmerso en estos contenidos de cultura libre como herramienta para la transferencia de conocimientos y de tecnología. Para entender más sobre este tema, hemos invitado al profesor Luis Fernando Medina, profesor asociado de la Facultad de Artes, interesado en arte, ciudad y nuevas tecnologías. Profesor, bienvenido y empecemos hablando sobre qué entendemos por cultura libre.
Bueno, muchas gracias, Sonia, por la invitación. Bueno, por cultura libre, pues yo diría que es un movimiento, lo definiría así, movimiento, pues que reúne a muchas personas alrededor del mundo, desde activistas, desde programadores, desde generadores de contenido, que de alguna manera están interesados en promover un acceso a los trabajos creativos, podríamos decir, o incluso a todos los artefactos culturales que produce la humanidad de manera abierta o de manera libre. ¿Qué se entiende por este libre? Yo diría que eso tiene dos connotaciones. Una que es la que de pronto muchas personas ven más directamente, pero que no es estrictamente necesaria, aunque por la traducción de free en inglés muchas veces a veces sí se entiende, es que no tenga pues un costo, pero a mí me parece que lo más importante es que tenga ciertos derechos y provea pues ciertas facilidades a las personas para que no solamente puedan acceder a estos trabajos culturales, pueden ser libros, puede ser música, puede ser películas, sino que puedan descargarlos, puedan copiarlos, puedan compartirlos con amigos, con familiares, incluso dependiendo pues como de lo que estemos hablando, puedan construir otros trabajos sobre esos trabajos o incluso crear economías, ¿no? Eso diría que son la manera más abierta. A mí me parece que este movimiento de la cultura libre, aunque digamos que siempre ha existido en la humanidad, diría yo, luego se pueden dar unos antecedentes, pero en esta última iteración está muy inspirado en toda la cultura del software libre, y como ahora, digamos, muchos de los contenidos y de los artefactos son tan digitales, pues está muy inspirado en la filosofía del software libre y abierto. Entonces yo diría que es eso, ¿no? Un poco como lo de la cultura libre.
¿Cómo beneficiaría esta cultura libre la divulgación de toda la parte académica?
Bueno, muchísimo. Creo que aquí hay varios puntos para tocar. A mí me parece que hablando desde la Universidad Nacional como universidad pública, pero incluso si hablamos de toda la academia pues siempre tuvo una, digámoslo así, un imperativo de que el conocimiento pues fuera para compartir, ¿no? Para que otras personas lo utilizaran, para aplicarlo a sus vidas, porque se necesitaba siempre en la tradición académica y científica la revisión por pares, y para revisión por pares, pues los pares deben tener acceso. Entonces siempre la tradición académica y científica fue de compartir el conocimiento de manera libre. Incluso pues hay por ahí una cita muy famosa que en estos momentos no recuerdo, pero casi de la primera revista académica de hace 400 años era esa, ¿no? Pues de que uno pudiese ver los trabajos. Pero específicamente acá llegamos a que el internet y las nuevas tecnologías pues trajeron una revolución innegable que un poco puso en entredicho o retó, digamos, esa escasez que nos traía el papel, ¿no? Pues porque el papel es más costoso, es más difícil de distribuir, pero pues en internet las cosas son mucho más fáciles. Entonces, digamos que el motivo de todo esto sí fue inicialmente económico. Nos dimos cuenta, bueno, pero ¿por qué nos siguen cobrando y unas tasas astronómicas y todo cuando por internet y utilizando cosas digital, que por supuesto tiene costo, pero no es como el que intentaban poner estos monopolios? Aquí me estoy de pronto desviando un poco, pero diría que tu pregunta específica, eso era simplemente para dar un contexto, es que a mí me parece que es evidente que el beneficio, y eso ya hay estudios que lo han demostrado, es que cuando uno pone los trabajos científicos en acceso abierto, para que pues se puedan acceder, se va a obtener muchas más descargas, va a ser más citado el trabajo, es decir, los indicadores de impacto, que eso también a veces es un problema, pero digamos que viéndolo directamente, los indicadores de impacto en citaciones, las menciones en internet van a subir, que es algo de pronto obvio, ¿no? Si uno lo pone para que todo el mundo lo pueda ver, pues obviamente muchas más personas van a referenciar ese trabajo que si uno lo pone en una plataforma en la cual hay que pagar para verlo, pues entonces va a llegar a menos personas. Y creo que el propósito del trabajo académico y científico es que muchas personas, entre más lo vean, mucho mejor.
Teniendo esto en cuenta y vinculándola con la producción académica, ¿qué podríamos decir respecto al software libre?
como te decía en una pregunta anterior, me parece que en esta última etapa el movimiento de cultura libre pues se ha emparentado mucho con la ética y con las maneras de trabajo del software libre, y específicamente hablando del software libre, dejó de ser de pronto esa tecnología a la cual se le tenía miedo hace unos 30 años. Yo diría que el software libre, y de hecho pues yo me he dedicado a la investigación de ello, es un nombre que se puso apenas a inicios de los años 80, o sea, tiene un poco más de 30 años, pero a mí me parece que ha existido, desde que existe el software, desde los años 40, 50, han existido prácticas libres y de compartir el software. Pero entonces cuando aparece ya específicamente el término y se define de qué se trata, pues hubo una especie de división, una dicotomía de que existía el software comercial y existía por otro lado el software libre, y se atacaba el software libre, que porque no era confiable, que porque no tenía soporte de empresas, que, y había un temor, ¿no? Yo de hecho recuerdo hace unos 20 años una de las compañías de software más famosas decía que el software libre era dañino, que era comunista, que era, y hoy esa compañía distribuye en parte software libre o está basando sus desarrollos en software libre. ¿Qué significa este ejemplo que acabo de dar? Que por obvias razones no menciono la compañía, pero de pronto muchos de ustedes se la imaginan. Significa esto que a mí me parece que el software libre ya hace parte de nuestras vidas, hace parte de la infraestructura que se utiliza no solamente en las universidades, sino en para las personas, para las empresas. Tanto es así que uno podría decir que algo como el Internet se mueve sobre software libre. Es decir, tanto, de hecho el mismo Internet, sus protocolos desde el principio fueron abiertos, y pues por eso es que se pudo extender tanto, ¿no? Pues porque no existieron patentes sobre los desarrollos de Internet y todo el mundo los podía usar, y por eso tenemos una red mundial. Entonces, en estos momentos, eso es un ejemplo de que la mayoría, los buscadores, los navegadores, cómo funcionan incluso las redes sociales, por debajo están funcionando en software libre. Entonces, tal vez nosotros no lo sepamos, pero estamos rodeados de ellos. Incluso hasta en ciertos teléfonos están basados en software libre. Entonces, es algo que utilizamos día a día, tal vez sin conocer el concepto, lo cual me parece bien, pues porque eso significa cuando una tecnología ya se vuelve transparente, es decir, cuando ya no la notamos, es porque de verdad pues ha adquirido un grado de permeabilidad y usabilidad muy grande, que es el que tiene hoy en día el software libre, pues que nos rodea por todos lados, diría yo.
Enviamos un saludo especial a quienes nos acompañaron hoy en Entre Libros a través de Radio UNAL. Los invitamos a conocer el libro UNAL de la semana a través de nuestro boletín semanal y nuestras redes sociales. Encuéntrenos como Editorial UNAL.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.